La externalización de servicios públicos es el tema que abordamos a continuación con nuestra siguiente invitada, la profesora titular y directora del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública, Miriam González Rabanal. Buenos días y bienvenida.
Buenos días.
Para centrar el tema, en primer lugar, ¿nos puede explicar qué entendemos por servicio público?
Cuando caracterizamos un bien o un servicio como público, nos estamos refiriendo a que su consumo reviste dos características. Por un lado, la no rivalidad y por otro lado, la no vigencia del principio de exclusión. Esto significa que, a diferencia de lo que ocurre en los bienes privados, en los que sí que rige el principio de rivalidad en el consumo, es decir, si yo consumo un bien, no puedo hacerlo nadie más de forma simultánea, y también rige el principio de exclusión, el hecho de que yo tenga que pagar un precio por poder consumir dicho bien o utilizar dicho servicio excluye a quien no ha pagado dicho precio. En los bienes públicos, el bien o servicio puede ser utilizado de forma simultánea por varios agentes económicos y además no es necesario pagar un precio por ello. Un ejemplo típico sería el alumbrado que nos suministra el faro de un puerto. Este tipo de bienes públicos o cuasi públicos, porque aunque nosotros hacemos una clasificación desde el punto de vista teórico entre bienes públicos y bienes privados, lo cierto es que la mayor parte de los bienes son bienes en los que predomina uno de los dos perfiles, son predominantemente públicos o predominantemente privados, es decir, no son categorías puras, sino más bien categorías híbridas o intermedias. Pues bien, este tipo de bienes públicos o cuasi públicos suelen ir vinculados a la satisfacción de lo que se considera también desde el punto de vista de la hacienda pública necesidades preferentes, es decir, necesidades que son muy valoradas desde el punto de vista social. Puede ser la defensa, la administración de justicia, la sanidad, la educación, etcétera. Pues bien, cuando estamos en presencia de estos bienes, lo que ocurre es que el mercado, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los bienes privados, donde el pago del precio garantiza el suministro de ese bien o de ese servicio, el mercado, al no tener la señal que representan los precios para saber qué es lo que desean consumir los ciudadanos y en qué cantidad desean hacerlo, no es el mecanismo adecuado para revelar qué cantidad hay que proveer de ese tipo de bienes. Y esto ocurre especialmente también en los bienes asociados a la producción de externalidades. Normalmente son externalidades positivas, pero también hay externalidades negativas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la contaminación como externalidad negativa y en el caso de la educación o la sanidad como externalidad positiva. El hecho de tener una población más sana o mejor instruida no solamente beneficia al ciudadano a título individual, el que está más formado y es menos enfermo, sino a la colectividad en su conjunto. Es decir, se generan efectos externos. Pues bien, cuando hay bienes que generan externalidades positivas, que como he señalado antes son bienes de consumo preferente y generalmente bienes cuasi públicos o públicos, el mercado no es capaz, porque no existe el mecanismo de los precios, de suministrar la cantidad adecuada de ese tipo de bienes. ¿Por qué? Porque si las externalidades son negativas, el mercado va a suministrar una cantidad excesiva de ese tipo de bienes, al no incorporar las externalidades como un coste más de producción. Y por el contrario, si las externalidades que genera ese bien o ese servicio son positivas, el mercado se va a conformar con suministrar una cantidad que va a ser insuficiente en función de cuáles son las demandas reales de los ciudadanos, teniendo en cuenta esas externalidades positivas. Por ello, el sector público puede ocuparse de un suministro adecuado de este tipo de bienes, que normalmente son bienes públicos o bienes por lo menos de consumo preferente y que además generan externalidades. Lo que puede hacer es o bien asumir directamente la producción, en la medida en que el mercado no es capaz de producir lo suficiente, o bien, sin asumir directamente la producción, garantizar que a través de una producción privada de ese tipo de bienes, el suministro sí que es el del nivel suficiente. Por lo tanto, habría que diferenciar entre lo que es la producción directa de un bien, que puede asumirla el sector público o el sector privado, y la provisión de ese bien, que en el caso de un bien público es responsabilidad del sector público. En este sentido, podemos pensar que se pueden acudir a diferentes mecanismos, pero ya tenemos un mecanismo que goza ya de una amplia tradición y trayectoria en nuestro país, que es el caso de los hospitales concertados o el caso de los centros educativos concertados. Para el punto de vista del ciudadano sigue siendo un servicio gratuito, sin embargo, ello no comporta que necesariamente sea el sector público el titular del colegio, es decir, el propietario de las instalaciones o el propietario del hospital. Basta con que el sector público se comprometa a garantizar ese suministro de cara al ciudadano.
Si esto es así, como acaba de decir, el suministro gratuito de un bien o servicio público no comporta que sea necesariamente el sector público quien lo produzca, ¿cómo se controla que el sector privado provea una cantidad adecuada del mismo?
Bueno, en primer lugar, yo creo que de forma casi obvia, la primera dificultad a la hora de determinar cuál es el nivel de externalización eficiente, es decir, qué tareas encomienda el sector público al sector privado de cara al suministro de un determinado bien o servicio, está vinculado a la naturaleza del propio bien o servicio. No es lo mismo, por ejemplo, externalizar el servicio de catering o de limpieza de un hospital o de un ministerio que la fabricación de un avión militar o de un misil. Obviamente hay límites vinculados a lo que es susceptible de ser externalizado, donde por razones de seguridad, por razones de integridad, en defensa del interés general de los ciudadanos, se debe restringir la externalización. Y estos límites en la práctica, también me gustaría señalarlo, no están exentos de discusión y de debate. En algunas ocasiones, en los propios pliegos de contratación, si están bien elaborados, se contienen las especificaciones técnicas que debe reunir ese bien o servicio cuya producción directa se encomienda al sector privado, de tal manera que así se garantice que los intereses de los ciudadanos quedan a salvo. En otras ocasiones, pues muchas veces los compromisos de secreto que vinculan a las partes por razones, como he señalado antes, de seguridad o de integridad de determinados bienes de interés general o que no deben de ser de público dominio, lo que ocurre es que se procede a compromisos precisamente de mantener el secreto o muchas veces la producción a lo mejor de ese bien, si es un bien físico, pues está fragmentada en diferentes empresas privadas, de tal forma que en realidad ninguna de ellas sepa el funcionamiento total de ese bien en cuya participación están realizando. Por ejemplo, el avión Eurofighter, que es un proyecto de colaboración europeo para fabricar un determinado prototipo de avión, pues en cada país de los que participan en ese proyecto se fabrica, en España, no sé si es el ala izquierda o la derecha, de tal forma que saben todo de la ala izquierda, pero ignoran todo absolutamente del resto de componentes del avión. Es una forma de mantener también el secreto, ¿no? Porque si no, la empresa que se ocuparía de hacer ese avión, pues podía, con el conocimiento que se le pone a su servicio, podía atentar contra los intereses de defensa nacional, no solamente de España en este caso, sino de todos los países que están implicados en ese proyecto. Y luego también estableciendo protocolos de control de calidad en virtud de los cuales se evalúa periódicamente el grado de satisfacción que tiene el ciudadano. ¿No? Para saber si el servicio que se le está prestando en condiciones de suministro público pero de producción privada se ajusta a lo que el sector público se ha comprometido. Bueno, pues si usted está satisfecho con el servicio que se le ha prestado en este hospital o si usted está satisfecho con la atención que se le ha suministrado en estas dependencias que a lo mejor están gestionadas de forma privada, pero dentro de eso que entendemos los ciudadanos de a pie, que es el acceso gratuito a ese tipo de servicios. Básicamente, hombre, sí que me gustaría dejar constancia de que no es un tema pacífico, que no es un tema también exento de dificultades, sobre todo delimitar hasta dónde llega esa externalización.
Pues otro segundo problema que se me ocurre plantear en torno a la externalización es cómo se consigue la financiación de esta producción de bienes y servicios públicos que se encomienda al sector privado, ya que sigue siendo gratuito para el ciudadano.
Y es una cuestión importante porque, en definitiva, nosotros como ciudadanos lo que queremos es que esos bienes o servicios se nos suministren así, de forma gratuita. Hay que pensar que, de cara al ciudadano, para que estos bienes sean gratuitos, a él, en principio, le resulta indiferente quién los produzca o no, sea el sector público o sea el sector privado, tanto en términos de las propias características del bien o servicio. Se pueden garantizar a través de esos pliegos de condiciones o a través de esos controles periódicos de calidad, como desde el punto de vista de que no tiene que pagar nada por recibirlo. Pero claro, si la administración no los produce directamente, encomienda su producción al sector privado y el ciudadano no tiene que pagar nada, entre comillas, porque no pagamos un precio, pagamos los impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo lógico es prever una fórmula general de tal manera que se permita que se financien con recursos o bien presupuestarios del propio presupuesto público o bien al margen del presupuesto público para que la administración recabe y obtenga los ingresos necesarios para darle los recursos, la financiación a ese sector privado que es el que está encargado de asumir la producción directa de ese tipo de bienes. Bueno, ¿qué fórmulas hay? Pues la primera de ellas es que sea dentro del presupuesto, es decir, que parte de las partidas presupuestarias se destinen a financiar a estas empresas privadas que realizan X actividades por encomienda o por delegación o externalización, que sería el término que estamos manejando aquí, del sector público. Pero también hay otras modalidades. Hay otras modalidades que se engloban dentro de dos grandes categorías, por decirlo de alguna forma. Lo que se conoce como instrumentación parcial de esta financiación al margen del presupuesto o la instrumentación total al margen del presupuesto. Dentro de la instrumentación parcial al margen, bueno, pues podríamos hablar de las sociedades mercantiles, podríamos hablar del peaje en la sombra, podríamos hablar de contratos en virtud del cual se abona la totalidad del precio, también llamados como proyectos llave en mano, podríamos hablar de las sociedades de gestión de infraestructuras o podríamos incluso referirnos a las sociedades de capital riesgo. Y dentro de la instrumentación total al margen del presupuesto, es decir, como algo totalmente separado de lo que es el presupuesto público, pues nos referiríamos a las concesiones administrativas, a el proceso de titulización de activos o a los proyectos conocidos como project finance. Básicamente, estas son las fórmulas. Luego hay otras como bueno, también la desconsolidación de activos o el leasing internacional.
Pues si le parece, podemos dar algunas breves pinceladas del funcionamiento de cada una de ellas.
Bueno, yo creo que los alumnos disponen de un análisis mucho más pormenorizado y detallado en el texto, pero bueno, quizás hacer una breve pincelada de cuáles son los rasgos principales que caracterizan estas diferentes modalidades. Dentro de las formas que he comentado anteriormente, que se refieren a la financiación parcialmente al margen del presupuesto, las sociedades mercantiles son aquellas que, en virtud de las cuales se constituye una empresa o una sociedad pública en la que participa de forma mayoritaria una administración pública, puede ser de un nivel central, autonómico, local, etcétera, con el fin de establecer los procedimientos para ejecutar el proyecto. Normalmente es un expediente que se utiliza para la elaboración de infraestructuras, pues construcción de carreteras o de vías de otro tipo de comunicación, etcétera, es decir, para grandes proyectos de inversión, por decirlo de alguna forma. Y al mismo tiempo que se establecen los procedimientos para ejecutar ese proyecto, se fijan los plazos para que la administración pública financie la totalidad de los costes derivados de la ejecución de estas obras o de estos servicios por parte del sector privado. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que la administración pública se compromete con esa sociedad mercantil que se ha establecido a llevar a cabo, conforme al calendario prescrito, las inversiones y las transferencias periódicas para financiar la obra. Es decir, hay un compromiso, no totalmente al margen del presupuesto, por el que se va a determinar cómo y cuándo y en qué cuantía se van a efectuar los pagos que van a permitir luego que el sector privado, la empresa encomendada de llevar a cabo esa infraestructura, perciba los ingresos necesarios para acometerla. Pero lo importante es que esta constitución de esta sociedad mercantil y este doble compromiso en cuanto a los procedimientos y en cuanto a los plazos para recibir, por decirlo de alguna manera, las transferencias del sector público, es lo que va a permitir a esa sociedad que se ha constituido con el fin de llevar a cabo ese proyecto, conseguir inicialmente la financiación que requiere del sector privado de la economía. Es decir, como está avalado ese proyecto por una existencia de una sociedad mercantil en virtud de la cual hay un compromiso público de realizar las transferencias correspondientes en los plazos previstos, eso actúa como un aval, una garantía para que el sector privado no presente tantas dificultades a la empresa o empresas de naturaleza privada encargadas de realizar esa obra para conseguir financiación. Otra modalidad es la que hemos denominado peaje en la sombra. Todos sabemos lo que es un peaje cuando utilizamos una autopista y tenemos que pagar un peaje por utilizarla en función, bueno, de una serie de características, de las dimensiones o características del vehículo, de la duración del trayecto, etcétera. Pero aquí hablamos de peaje en la sombra. En este caso, el sector privado, que es el concesionario de la ejecución de la obra, el encargado de realizar esa obra, lo que hace es financiar y conservar esa obra durante el periodo que se haya establecido para el disfrute de la concesión. Y a cambio recibe de la administración pública, no del usuario, porque si no estaríamos pagando un precio los ciudadanos, sino que recibe de la administración pública unas cantidades anuales variables en función del número de usuarios del servicio. Si calcula grosso modo o con un cálculo más o menos fino cuál va a ser la utilización por parte de los ciudadanos de ese bien o de ese servicio, y en función de ese cálculo las partes, la administración y el sector privado, se comprometen a que el sector privado, que es el que ha realizado esa obra, etcétera, etcétera, recibe de la administración pública ese peaje en la sombra. Funciona como un peaje, pero no recae directamente sobre el usuario, sino que es la administración la que se compromete a abonarlo. Tenemos que pensar, como señalaba antes, que no es el usuario el que paga el canon por utilizar el servicio, sino la propia administración, y que al finalizar la concesión, es decir, el periodo en virtud del cual se establece que esa empresa concesionaria que ha construido la infraestructura puede utilizarla, toda la infraestructura revierte sobre la administración pública. Otra modalidad son los que hemos denominado contratos de abono total del precio. La administración pública en este caso conviene con la empresa adjudicataria la entrega total del precio de la inversión para garantizar el suministro cuando su funcionamiento sea efectivo, cosa que puede hacerse de una sola vez, es decir, el pago puede hacerse de una sola vez o hacerse de forma fraccionaria. En este caso, el compromiso de pago al finalizar el proyecto es lo que permite que la empresa encargada de realizar ese proyecto, es decir, de producir ese bien o ese servicio público, pueda conseguir la financiación que requiere del sector privado para llevar a cabo el mismo. Son modalidades, en realidad, lo que antes comentábamos, de cómo se pueden financiar esas infraestructuras o esas obras o esos suministros de bienes y servicios públicos en general cuando lo asume una empresa privada. Otra forma son las sociedades de gestión de infraestructuras. Hay un ejemplo clarísimo que seguro que todos los alumnos conocen y es Adif. Adif es una empresa pública que se ha generado con el único propósito de gestionar las infraestructuras ferroviarias en nuestro país. Bueno, pues es decir, se crea una empresa cuyo único objeto, por decirlo de alguna forma, es llevar a cabo la gestión. Y de esta forma, las cuentas de esta sociedad de gestión de infraestructuras ferroviarias no se confunden con las cuentas del presupuesto de los presupuestos públicos y, por lo tanto, se trata de una forma de financiación al margen del presupuesto, parcialmente al menos al margen del presupuesto, y esto significa que tampoco quedan sometidas al derecho público, sino que están sometidas al derecho privado. Y luego, finalmente, dentro de esta modalidad de las fórmulas de financiación parcialmente al margen del presupuesto, hablaríamos de las sociedades de capital riesgo. En este caso, la financiación se consigue mediante la participación pública-privada en el capital social de la sociedad que se constituye con el fin de servir de vehículo para desarrollar el proyecto que se haya comprometido. Obviamente, el éxito de esta modalidad de financiación de proyectos públicos no reside en la solvencia pública, ya que la administración pública participa en un porcentaje esa sociedad, sino en la calidad de los accionistas o participantes privados. De esto también existen varios ejemplos en la realidad española. Y la segunda categoría que decíamos de fórmulas para conseguir financiación para este tipo de bienes o servicios que produce el sector privado sería instrumentar los mismos totalmente al margen del presupuesto. La concesión administrativa, en virtud de la cual el beneficiario de la misma, es decir, el titular privado, se compromete a garantizar la producción de ese servicio a cambio del cobro de un canon o peaje a los usuarios. Aquí ya el usuario tiene que pagar un canon, aunque luego la administración le compense o le revierta de alguna forma. La titulización de activos, lo que se hace es, se transforma el crédito necesario para financiar esa infraestructura en otro tipo de activos, de tal forma que esos activos se negocian en los mercados de capital y se consigue financiación por esta vía. Es una forma de transformar el crédito en otros activos. Y luego ya, bueno, pues el Project Finance, en cuyo caso lo que se hace es constituir una sociedad con personalidad jurídica independiente de la del promotor de la obra, que es la titular de los activos del proyecto y quien controla la financiación del mismo de forma independiente. Hablaríamos también de la desconsolidación y de leasing internacional, pero bueno, remito a los alumnos para que lo vean un poquito por el libro.
Para concluir ya, profesora González Rabenal, ¿cuál cree que debe ser la percepción que el ciudadano debe tener de la externalización de los servicios públicos?
Bueno, yo creo que como ciudadanos seguimos siempre percibiendo este fenómeno, este concepto con cierto temor, ¿no? Porque muchas veces cuando se hace de privatizar, se va a privatizar la sanidad, se va a privatizar, identificamos esa privatización con el hecho de que tenemos que pagar un precio. Antes era gratuito y ahora hay que pagar. Y yo sí que, tanto claro, los políticos como los teóricos, como los docentes, evidentemente, yo creo que tenemos que hablar con propiedad y clarificar el alcance de los términos. No es lo mismo, como hemos señalado a lo largo, creo que ha quedado, intento por lo menos que haya quedado suficientemente claro, privatizar la producción garantizando de forma pública el suministro, y tenemos experiencias en el campo sanitario y educativo de una amplia trayectoria en nuestro país, que decir que se privatiza la provisión, y eso ya significa que entonces el ciudadano, para poder disfrutar de ese bien o ese servicio, tiene que pagar un precio, como exactamente pagamos por adquirir cualquier otro tipo de bien o servicio. Por eso entiendo que el problema reside en los límites y el control de la misma, es decir, de ahí que sea también la propia administración la que esté preocupada a la hora de decidir hasta dónde se puede externalizar, hasta dónde se puede dejar en manos del sector privado y qué aspectos se pueden dejar vinculados a la producción de bienes o servicios públicos. Pensemos, por ejemplo, ahora se ha planteado con los barcos piratas un problema, ¿no? Si la seguridad de esos barcos debería ser algo que asumiera el sector público a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o si eso había que encomendarlo a empresas privadas de seguridad. La escolta de los políticos, si deben de ser, esto no es un tema pacífico, pero lo que buscamos en definitiva es garantizar ese bien o ese servicio. Claro, para el ciudadano el tema es mucho más sensible cuando lo que se privatiza va más allá de la producción y significa que el sector público se desentiende de garantizar el suministro y, por lo tanto, tiene que pagar un precio. Entonces, yo sí que aconsejaría clarificar un poco el debate, no crear alarmas innecesarias y poner apellidos a las cosas. Privatizar ¿qué? La gestión, privatizar el suministro, privatizar el alcance de la palabra privatización o externalización es muy, muy diferente en función de cómo se le matice después, ¿no?
Creo que de todas maneras el tema de la externalización de los servicios públicos con las palabras que ha tenido usted aquí en estos minutos han quedado bastante claras. Muchísimas gracias, profesora González.
Gracias a vosotros.